That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Podcast El Bolsillo.
Dan Hernández. Puerto Rico.
2-1-0. All engines running.
Podcast El Bolsillo.
Saludos Puerto Rico, este que te habla es Dan Hernández y nos encontramos en un episodio extra del podcast El Bolsillo, esta vez con dos personas que ya hemos tenido en el podcast El Bolsillo. Sin embargo, estamos trayéndolos nuevamente para hablar sobre unos temas, o un tema más bien en específico, ¿verdad?, que está surgiendo estos días y que queremos dialogar un rato sobre ello. Y se encuentra conmigo nada más y nada menos que Jafet de Influenzando. Jafet, ¿cómo estás?
Todo bien, todo súper aquí. Bien ansioso, en verdad estaba bien motivado con la invitación y para hablar de este tema que en verdad a mí me apasiona un montón, el tema de lo que vamos a hablar. No voy a dar todavía de qué, pero lo vamos a estar introduciendo próximamente, pero bien contento en verdad.
Muy bien, muy bien. Y oye, también se encuentra con nosotros en el día de hoy un pana, ¿verdad?, que hemos tenido también el podcast y que con el cual hemos hablado de baloncesto precisamente, entre otras cositas. Giovanni, ¿cómo estás?
Papi, estamos bien, gracias a Dios, agradecido con la oportunidad y a sacar chispita aquí y a dejarle unas cositas aquí claras que no me gustan, ya tú sabes.
Sí, sí, vamos a eso ahora rapidito. Oye, antes de arrancar con el tema principal, quiero, ¿verdad?, preguntarle a los dos cómo está la cosa, qué están haciendo. Por el lado de Giovanni, sé que está trabajando bregando con el torneo de los Múcaros, ¿no? ¿Estás por ahí?
Sí, Múcaros Basket. Estamos bregando con lo que es Múcaros Basketball League. Ahora mismo se acabó una edición de 32 años. Fue todo un éxito, gracias a Dios. Muchos comentarios positivos. Siempre hay espacio para mejorar. Estamos bregando. Ahora se me presentó una oportunidad. Voy a llevar un equipo en representación a todos los niños con autismo. Gracias a Dios hemos recibido unos súper apoyos, auspicios, que jamás pensé que iba a ser así de grande. Y súper agradecido con toda esa gente que nos está ayudando y que nos está dando el sí, mano.
Qué bueno, me alegro. Y oye, ese torneito que tuviste me alegró mucho. Y yo creo que te lo había comentado, ver el equipo de Adela, el Retro, entre otros equipos, ¿verdad?, que son de la cultura de acá, de Toa Alta, y ¿verdad?, y el área de Bayamón, que han sido bien, bien importantes para los jóvenes.
Voy a hacer un paréntesis aquí, porque gracias a la Adela, realmente ellos fueron los que me hicieron crear esta visión. Una vez fuimos a jugar baloncesto, voy a contar la historia rapidito para que entiendan. Un día fuimos a jugar baloncesto, ya tú sabes, una guerrilla, y yo llego y le digo a los muchachos, mano, ustedes están bien activos aquí guerrillando toda la semana, porque ustedes no juegan torneo. Y me dice, acho, mano, Wopel, nosotros no podemos ir a los torneos, porque ya nosotros pues no podemos correr detrás de esos chamaquitos que tienen 20, 25 años. Y yo le dije, mano, yo salí, no en ese momento, pero salgo yo a casa y hablo con el brother mío, con Edgardo, con Mope, y le digo, Mope, se me acaba de surgir esta idea, nosotros llevamos tiempo ya tratando de poder hacer un torneo, y yo le digo, Mope, yo creo que este es el momento. Le planteé la idea y le digo, vamos a meter mano. Entonces no puedo dejar atrás a mi hermano Frewill, que fue el que nos dio la oportunidad de la cancha, y rápido nos dijo que sí, mano, lo que ustedes deseen, ustedes son familia, vamos por encima. Y gracias a la Adela tenemos el éxito que estamos teniendo ahora mismo, que gracias a Dios estamos rompiendo.
Sí mismo es. Oye, que coincidió, ¿verdad?, con el equipo de ahora de la Adela, que también ha tenido, ¿verdad?, un éxito brutal, tanto en torneos de Voces Beatles como en otros torneos, y que, ¿verdad?, que coincidiera es algo cool, ¿verdad? ¿Se dará en algún momento, ¿verdad?, y yo te lo había preguntado, ¿se dará en algún momento un encuentro entre ese Adela retro con el Adela moderno de ahora?
Pues mira, eso lo íbamos a hacer este año, porque yo iba a tener un juego estrella en donde el juego principal iba a ser los de Adela de antes y Adela retro, pero pues por cosas que no quedaron en nada, ellos tenían sus compromisos, lamentables. Adela estuvo participando en muchos torneos escolares y poniendo el nombre de Toa Alta en alto, porque hay que ser realista, este año fue un año de ensueño, esto fue un año donde esto nos recordó nuestros tiempos, ¿no? ¿Te acuerdas que la Adela para nuestros tiempos, cuando estábamos en cuarto año, grado 10 a cuarto año, pues Adela siempre tuvo su nombre, y Orlando Colón, junto a Welly Vélez, a Díaz Rosario, esa cepa fue, wow, esa gente hicieron un clic inmenso y volvieron a traer lo que es el nombre de la al mapa otra vez, como decimos por ahí.
Así mismo es. Oye, Jafet, ¿cómo está todo? ¿Cómo van las votaciones y las cosas?
Pues mira, en verdad tenemos una campaña ahí chévere. Esto es ni la política, hemos visto tanta gente durante las pasadas semanas. En verdad tengo gracias a Dios, un equipo que apoya la nominación que recibimos de los premios Influencers, tanto en la categoría de Mejor Podcast y también una categoría nueva que se abrió de Fer las redes sociales, que también nos prenominaron. Y pues tenemos ese grupo de apoyo ahí que ya tienen los votos adelantados, tienen los votos tienen de todo. Pero la verdad es que hemos recibido un apoyo bien chévere y bien bonito y saber que, vamos, que lo que hacemos es digno de alegría para muchas personas, es la mayor motivación que me puede brindar a mí y a todos los que caminamos en este proyecto que es de Dios, definitivamente.
Qué bueno, verdad que me alegro por eso y como yo te lo dije en el episodio que te iba a alzar con ese trofeo, así que con ese premio, ¿no? Para los que no han visto, ¿verdad? El episodio anterior, o más bien el 39, usted puede ir a verlo, ¿verdad? Y estoy hablando con Jafet de Influenzando, hablando sobre obviamente su nominación en los premios estos influencers, ¿verdad? Que todavía usted tiene la oportunidad de votar. ¿Hasta cuándo?
Tienen hasta abril 30 para hacer su votación en la categoría Mejor Podcast. Entonces, cuando salga este programa, pues ya será el último día de la prenominación. Esperamos, ¿verdad? Si contamos con el apoyo de la gente, pues también pasar los últimos 5 de la otra categoría de las redes sociales. Pero la que sí es oficial, que ya puede votar hasta el 30 de abril, es la de Mejor Podcast, en www.premiosinfluencers.com.
Muy bien, así que todos los que están viendo en este momento tienes hasta hoy, ¿no? ¿Verdad? Sí, esto Exacto. sale viernes, así que tenemos hasta hoy para prenominar, para votar en esa prenominación por Influenzando y de igual forma seguir votando para hasta el 30 de abril para que obviamente participe Influenzando dentro de los ¿verdad? O se lleve el premio del premio Influencer, valga la redundancia, en cuestión del mejor podcast.
Así es, así mismo. No lo pudiste haber dicho mejor.
Mira, nos trae un tema bastante que yo creo que está tendencia, ¿no? ¿Verdad? Podemos decir así, en Puerto Rico. Yo veo una publicación que hizo Jovan recientemente, ¿verdad? Ayer por la tarde. Y yo la voy a leer, la tengo aquí. Básicamente, esto es lo que dice Jovan. Muchos chamaquitos están creciendo y están viendo el baloncesto de una manera errónea con eso de las guerrillas callejeras. Y no voy a decir página, pero real. Eso no es el real baloncesto. Después los ve en la cancha, los chamaquitos literalmente 8 años para arriba haciendo unos gestos más feos en la cancha que uno dice wow. Y hay una palabra ahí que la tengo censurada. le está pasando ¿qué le está pasando, verdad? El deporte, en este caso el baloncesto. Básicamente, ¿verdad? Dentro de esta interpretación que podemos hacer es que Jovan está criticando yo voy a decir los nombres, no tengo problema, no sé si tú tienes problema con que diga los nombres. Pero
zumba.
Básicamente, ¿verdad? Lo que hemos visto, eso, yo a mí me gusta verlo a veces de vez en cuando, ¿verdad? Easy Splash o True Bucket, entre otras páginas, ¿verdad? Que están saliendo de baloncesto callejero, pero que al mismo tiempo integran un tipo de violencia verbal o de agresión verbal, ¿verdad? Por decirlo así, hasta se van a las manos de vez en cuando, pero con el hecho de, obviamente, generar algún tipo de controversia o incluso visualizaciones para sus proyectos. Jovan, ¿qué es lo que te motiva? Ya, yo veo, ¿verdad?, que dices que obviamente tú tienes un contacto directo con los niños y los jóvenes que tienen en el torneo. ¿Qué es lo que te motivó a escribir esto?
Mira, papá, en verdad, esto es sencillo. Mi nene tiene 7 años y realmente él juega en el colegio, más juega en la liga. Y yo estoy metido en una cancha literalmente lunes a jueves y cuando llegan los juegos son sábado y domingo, brother. Y wow, es triste y quizás no tanto True Bucket, porque hay que ser realista, True Bucket quizás no te influye tanto a la violencia, porque no podemos tapar el cielo con la mano. Yo soy fanático de True Bucket y mi hijo también, ¿sabes? Ese es dentro de todo el contenido como que más dirigido a los jóvenes y a los niños, como quien dice, que y he ido a eventos y gracias a Dios se han dado durísimo, no ha pasado nada. Pero tenemos que hablar bien de hay que mencionar el nombre, todo el mundo lo puso en mi pozo, no podemos tapar el cielo con la mano. Y si Splash, lamentablemente, tú vas a la cancha y tú ves esos gestos que hacen esos nenes que hace Easy Splash y tú dices, ¿en qué están influenciando esta gente, brother? Como que a apuntarte con una mano y simulando una pistola, como que yo me quedo como que, wow, brother, si antes, cuando yo veía el BCN en mis tiempos, mi jugador favorito era Eddie Casiano, y Eddie Casiano no era de hacer gesto. Vámonos por Larry Ayuso. Larry Ayuso cada vez metía un triple, hacía esto. No sé si se acuerdan.
Claro.
Y yo digo, ahora cada vez que metemos un triple, tenemos que señalar a alguien con una pistola, que si finger down, poco, ¿qué es eso, brother? Yo digo como que ¿a qué queremos? O sea, la verdadera pregunta, ¿a qué queremos llegar con esto? ¿Generar view? Porque el problema es que después que se insultan, se dicen cosas que, wow, porque tampoco ni las censuran, ¿sabes? No hay ni un pi, nada, no hay nada. Eso es directo al grano a nuestros niños, que tienen un cerebro, literalmente, eso es una esponja, porque todo lo que nuestros hijos escuchan lo absorben. Y sí, para hacer el contra algo corto, hay mucha gente que me comentó como que, diantre Whopper, pero ya eso está en los padres. Sí, eso está en los padres, eso no se lo quitamos a nadie. Los padres son culpables, igual que culpables que el que está haciendo el contenido, porque la realidad del caso es que tu hijo va a la escuela, y no tanto en un colegio, pero los que están en escuela pública, que tienen acceso a otros niños, que el papá no puede estar en ese momento ahí, y viene su amiguito y le dice, mira este contenido que salió, ya ahí el papá pierde el control. No sé si me entienden lo que les quiero decir.
Claro.
Porque ya todos los nenes tienen celular en la escuela, no es como para nuestros tiempos, que nosotros teníamos un Nokia, que tú me entiendes, que ni fotos sacaba. Pero tú te pones a ver y sí, yo puedo entender esos contenidos. Está bien, en mi casa yo puedo controlar el contenido que va a ver mi hijo en la televisión, pero ¿qué hacemos cuando no están en la mano de nosotros? Porque nosotros trabajamos 8 y 10 horas y nuestros niños están en la escuela, ¿me entiendes? So, ¿a qué queremos llegar con este tipo de contenido? ¿Qué queremos enseñarle a nuestros niños? Sí, esto es, estamos motivándolos a jugar, pero ¿a jugar de qué manera? ¿Sabes? Esa es la pregunta.
Jafet, desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves, ¿verdad?, este tipo de contenido? Más adelante te quiero hacer una pregunta, ¿verdad?, relacionada en cuestión de ¿cómo tú lo ves?
Mira, yo pienso, y esto yo he sido bien puntual comparando este tema con el tema de la música. Con que, vamos, tampoco, y no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con lo que está diciendo Jovan, porque va por la línea de que, hermano, yo no pretendería que estas personas eduquen a mis hijos con lo que es correcto o lo que no es correcto. Pero, by the way, sigo estando de acuerdo con lo que dice Jovan, pero que también pienso en esa línea, ese aspecto. Sin embargo, sí pienso en cuánto más aporta al deporte. Yo recuerdo, yo me puse uniformado, me puse la ropita de los Celtics, me abriguito los Celtics. Yo recuerdo cuando se volvió medio trend, ¿sabes? Cuando Stephen Curry adoptó el Go to Sleep, que es, ¿sabes? El Go to Sleep más o menos, básicamente, que eso fue el año que ganó el campeonato, el último campeonato. Y después de ahí, veíamos ridículamente en las canchas todos los niños haciendo este gesto. Eso fue el que se volvió viral. Y yo decía, mano, yo no sé si este gesto pueda provocar más enojo que la fronteadera. Yo entiendo que frontear pues se ha vuelto parte del show, en lo cual yo lo entiendo, pero no estoy de acuerdo con ningún tipo de fronteadera. Obviamente uno lo dice desde acá, en frío, pero en el momento del calentón, quien está viendo el juego se lo está gozando. Y yo, créanme, como fanático, cuando yo veo a Jason Tatum tirando el besito que él tira, pues claramente yo estoy bien pompeado con que anda para el carajo. Pero eso es para un público adulto que no necesariamente entiende el momento, porque sabemos que este contenido está siempre a punto de caramelo de que se fue en una pelea. Porque esto es lo que... el punto, yo pienso que llega un punto en que tú dices, mano, esto es lo que quiere probar. ¿Cuál va a ser la próxima gran cosa del video? Por ejemplo, este podcast pues busca ya sea informar, entretener o llevarle un... Y el punto más grande va a ser que se entretenga la gente. Sí, pero hay otro tipo de contenido que te entretiene, porque te tiene. Pero el punto de cuando lo estás realizando es que tú dices, yo quiero el view, eso que yo necesito, que aquí haya una pelea, que nos empujemos. Y entonces ahí es que viene un punto que tú dices, diantre, no pensando en simplemente los niños, que es importante lo que dice Jovan, es pensando en las personas que están allí, que van a la cancha a ver el juego. Porque hemos visto cómo, por lo menos el último que recuerdo, uno de True Buckets, que fue en La Perla, eso estaba empaquetado, que la gente estaba arriba de
viéndolo. 2,000 personas.
Y tú dices, mano, si de ahí se formaba una, que hay gente que, hay personas que no lo pensamos así, pero hay personas que están a nada de pelear con quien sea, esté en el juego o no esté en el juego, que tú dices, hay gente que se levanta y dice, hoy yo quiero darle una bofetada a alguien. Imagínate, tú estás en una cancha y de momento se empieza todo el mundo a empujar, tú le vas a empujar también porque tú quieres darle a alguien. Y entonces yo lo que quiero ver en eso, en que en cuanto al aspecto de creación de contenido, no es que simplemente incita a violencia, es que está creado, yo creo que hasta para que ocurra algo como esto. Entonces, ¿qué nos quejamos normalmente en Puerto Rico? Ah, que no hay policía suficiente, que la violencia está al garete. So, no sé cuánto podamos controlar el aspecto cuando ya llega un punto en que tú digas, aquí el corillo puede de momento reventar un peleón o sacar una pistola. Uno no sabe en verdad lo que puede desembocar cada acto que hagamos sin medirlo. Y ese es el problema, que no se mide cuánto más lejos puede llegar la situación. Y eso es preocupante.
Así mismo.
Permíteme, dame un brequecito, Dan. Sí. Déjame abundar algo ahí rapidito. Perdóname que te interrumpa.
Méteme.
Realmente lo que me llevó a esto fue, yo me puse a ver el contenido de Chente después del evento, porque hicieron un evento que se llama Basque de Calle, una cosa súper brutal por encima para los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Después del evento, Chente entrevista a los DC Splash y le preguntan al más que ronca, ¿por qué tú no jugaste? Y él le dice a Chente, ¿sabes por qué yo no jugué? Porque ahí estaban jugando de mala fe y yo iba a romper el evento en 20 cantos y iba a pelear. Y yo le digo como que, ¿con qué cabeza tú entras a un evento familiar? ¿Sabes? Que tú declaras un evento familiar, porque eso es para toda la familia, según estamos vendiendo en la taquilla. ¿Cómo tú entras con tu mente de que vas a romper el evento con una pelea donde habían, qué sé yo, 2,000 y pico de personas, y podemos hablar que si 600, 800 niños? ¿Con qué mente tú entras a incitar una violencia así, brother? Como que está bien, al principio es como dicen, lo poco gusta y lo mucho enfada. Está bien, al principio te la damos, pero ya todo el tiempo estamos trayendo esto mismo, que estamos provocando que los niños vayan a la cancha. Este me metió la bola, cuando vengo otra vez, yo lo que le voy a zumbar es un puño. Olvídate de eso, ¿me entiendes? Eso es lo que pienso yo que estamos creando.
Sí, no, claro. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que los dos plantean. Pero, obviamente, o sea, yo desde el punto de vista de los medios, yo creo que la controversia siempre va a vender, ¿verdad? Para mí, pues, como dice Jafet, ¿verdad? Pues el contenido está y no pretendemos, ¿verdad? Que, o sea, los influencers sean quienes cuiden o quienes eduquen a nuestro hijo, ¿no? Cada contenido tiene su categoría, ¿verdad? En este caso, que un niño vea este tipo de contenido, pues obviamente tiene una responsabilidad tanto del padre como, obviamente, pues no podemos responsabilizar de lleno al creador de contenido, porque lo que está buscando es eso, ¿verdad? Crear un tipo de contenido que quizá a lo mejor no existe, que hay una demanda de ese, pero que lo está consumiendo la persona que quizá a lo mejor no es a la que va dirigida, ¿verdad? Yo en ese punto sí lo puedo entender bastante bien. Ahora bien, tanto True Buckets como X y Y cantidad de padres y Easy Splash tienen que tener en cuenta también, obviamente, que hay una juventud que está creciendo viéndolo jugar y que cosas como esta se vuelven tendencia y que cosas como esta son elementos que los niños van a replicar en la cancha y que si los ven haciendo X o Y esto, o hablando, diciendo esto, lo otro, pues evidentemente va a llegar un momento donde un niño, ¿verdad? Así como dice Jafet lo de Stephen Curry, que es una gran influencia. Oye, dime tú, Jovan, y nosotros jugamos baloncesto juntos, ¿cuándo se tiraba tanto triple en un juego de baloncesto? Que la realidad, nosotros queríamos bajar y darnos cantazos abajo y demostrar fuerza. Y tú vienes a ver, cuando Curry empieza a hacerse mainstream, ¿verdad? Hacerse ya una superestrella, empezamos a ver estos juegos donde los niños, incluso los profesionales antes de llegar a la NBA, ¿verdad? Ligas profesionales antes de llegar a la NBA, los juegos son más abiertos, de tiro lejano, más cómodo, menos lastimadura. Vamos a centrarnos en ser, ¿verdad?, certero en el tiro. Y lo mismo pasa con estos niños, ¿verdad? Quizá a lo mejor no es un LeBron James el que está apuntándole a la cabeza con los dedos a uno de los jugadores con quien está jugando. Pero sí hemos visto también que los niños también pueden imitar tanto esas actitudes buenas como las negativas. Así que en ese sentido, y yéndome dirigido a eso, y quiero abundar un poquito más ya mismo. Pero, Jovan, tú como coach, como entrenador, ¿verdad?, como presidente básicamente de una liga, ¿cómo tú atenderías una situación de que un niño o un joven vea este contenido y en un juego, pues, dentro del calor de la situación, haga uno de estos gestos o diga unas palabras, ¿verdad? ¿Cómo tú atenderías desde tu punto de vista, ¿verdad?, como ya como persona dentro del deporte?
Brother, mira, realmente te voy a ponerle el ejemplo de mi hijo. Mi hijo empezó a hacerlo finger down poco. Dos veces se lo permití. Y yo le digo, pues yo tengo esta confianza de mi hijo, de como que de padre, y yo le digo, caballito, cuando tú haces esto, este tipo de gestos, ¿qué tú haces? ¿Qué te hace a ti? Me dice, no, papi, que eso lo hace el de Hooper del Noval, del de Hooper Next Door. Y yo digo, como que, ok, ese es el de Hooper Next Door, pero realmente, ¿quién eres tú? ¿Sabes? ¿A qué queremos llegar con esto? Porque tú tienes tu estilo de juego y él tiene otro, ¿sabes? Y está bien que tú celebres tus canastos y eso, pero si te voy a hablar de la perspectiva de coach, si yo soy coach y viene un jugador y me hace este gesto, yo pido un tiempo. Y le digo, te puedes desamarrar las tenis, caballo. Te puedes desamarrar las tenis y quedarte en el banco, porque aquí lo que estamos provocando es que se salga de control el juego y pase quizás no con los niños. Entonces, te voy a hablar de la perspectiva ahora de los padres. Que tu hijo, venga mi hijo, por eso que usted está en su hijo jugando en contra de mi hijo, y mi hijo venga y le saque, le haga así a tu hijo. A mí no me gustaría, realmente yo digo como que, wow, espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque a la hora de la verdad los niños siguen siendo inocentes y los niños siguen aprendiendo. Pero es la conducta que vamos a tener nosotros como adultos, como que, mira, wow, tu hijo le está faltando el respeto a mi hijo. O sea, ¿cómo tú le vas a permitir a tu hijo que venga a hacerle otro nene así mismo en la cara? Como que yo digo como que, pues yo pienso que como es parte, es como me dijo Manny, no sé si te acuerdas de Manny, que estudió con nosotros la Adela, que jugaba. Él me escribe, la responsabilidad es tanto como de los padres como de los coaches que lo permiten. So, entonces, tenemos que estar todos en la misma página. Sí, oye, no tengo problema con el contenido. O sea, lo que pasa es que después que vemos un tipo de contenido tan agresivo, cuando tú ves el final del video que dicen, no, ustedes entiendan que este es mi ejemplo, que si de superación, hablándole a los niños como si fuéramos pastores y perdonando que lo diga así. Pero, brother, si estabas mencionándome a mi madre en un juego y ofreciéndome puño, ¿cómo tú me vas a decir que Dios me salvó de esto, Dios me salvó de lo otro? Como que, brother, ¿pero de qué estamos hablando? O somos blancos, somos negros, no podemos ser grises, brother. Tú puedes llevar un tipo de contenido sano, que influence sano, pero es que el problema es que nosotros los boricuas, lo que nos gusta es eso. Y igual pasa con la música, con el ejemplo que trajo Jafé ahorita, la música influencia demasiado, brother. Sí, tú no le permites algo a tu hijo en tu casa, pero es lo que ahí vuelve y cae el tema cuando estamos en la escuela, ¿qué hacen ellos en la escuela, me entiendes? Porque nosotros le ponemos un teléfono en las manos. No, esto es para saber si mi hijo está bien. Pero ¿y qué ellos hacen en la escuela? Ahí es que está el detalle. Y pienso que es responsabilidad de todo, pero también es del coach. Debemos tomar más cartas del asunto en eso.
Jafé, en tu caso, ¿verdad? Dentro de la categoría de la creación de contenido y de obviamente influenciar en las personas, ¿cómo combates o cómo combatiría o cómo tú crees que combate una persona que está tratando de llevar buen contenido, un contenido sano, un contenido de fe, de amor, ¿verdad? Contra este tipo de contenido que quizá a lo mejor una persona ve y pues no busca otra manera de salir de ese tipo de contenido porque quizás se engancha o se juquea, por decirlo así, ¿verdad? Como decimos nosotros. Uh-huh. ¿Cómo desde el punto de vista de creador de contenido tú puedes trabajar con que, ok, tú puedes ver ese contenido, pero al mismo tiempo también tú puedes informarte, encontrar amor en la palabra de Dios, entre todas esas cosas?
Sí, antes quería mencionarle, yo trabajé un tiempo como oficial de mesa en varios, ¿verdad? En varios torneos, etcétera. Entonces era común, pues ver la roncadera que podían tener los nenes. A veces yo me sorprendía cuando niños de, vamos, la liga más pequeñita se estaban empujando entre ellas como papeles. Y yo decía, pero ¿de dónde? ¿Cómo tú tan pequeñito estás ya pensando en pelear con otro niño? O sea, no me cabía en la cabeza. Y yo decía, bueno, en algún sitio tienen que haberlo visto. Porque si de casualidad, tú estás con tu papá y tu papá le encanta el NBA y puso un juego. Entonces, de momento, te encantan los Golden State Warriors y te tocó ver el juego de Draymond Green que se desesperó y dio un par de cantazos. Pues tú dices, de ahí lo aprende el niño. Entonces, a mí me pasó. Sé que yo van como coach y como experto también. Pues le tiene que haber pasado esto, que tú dices, ¿de dónde caramba? Pues yo creo que lo que dice Jovan es una buena alternativa. Tú te pusiste a frontearle, a hacerles esto, tú vas para el banco. Porque es la forma más directa, porque a veces los niños le hacen caso a sus papás, pero ven a los coaches y los dicen, pues que esté el que sabe. So, si mi coach me está enseñando desde liga pequeña que no se puede hacer este tipo, porque yo quiero tener un tipo de conducta, esto es San Antonio Spurs, yo no puedo estar al garete.
Claro, oye, perdona que te interrumpa, pero que el deporte está para eso, está para crear una persona disciplinada. No importa qué deporte sea, ¿verdad? La mayoría de los deportes lo que busca es eso, que la persona sea una persona disciplinada.
Sí, eso es 100%, y creo que es una buena alternativa, y para la gente que nos está viendo y personas expertas en baloncesto, mano, si ustedes tienen un nene que su hijo o algo, su hija, que está jugando y ve este tipo de comportamiento, una buena observación a sus coaches o a sus presidentes de liga sería esta. Es como que, mira, ¿cómo podríamos bregar con esto? Pero viendo el otro aspecto, algo que tú mencionaste ahorita, mano, lo morboso y la pelea es lo que siempre engancha. O sea, aquí en Puerto Rico, que está pegadísimo la Casa de los Famosos, mucha gente lo que le gusta de la Casa de los Famosos es ver a Maripili discutiendo con otras personas. O sea, porque es la realidad, nos gusta ese enfrentamiento que quizás a veces nosotros ni podemos tener porque no nos atrevemos, porque no somos así, pero nos gusta verlo de otra persona. Y más allá, yo siempre digo, aunque hoy estamos analizando y de alguna manera u otra haciendo una crítica, la mejor forma de contrarrestar es meterle el doble de lo que tú estás viendo que está haciendo. Si esta persona está haciendo contenido así y tú dices, a ti no me gusta, pues más a que quedarnos comentando lo malo que es, pues hay que hacer más contenido que contrarreste eso. Obviamente, conocemos de True Buckets, que son los, por decirlo así, en Puerto Rico, pioneros en llevarlo a otro nivel.
Los pilares.
Y ellos son bastante, si no me equivoco, ellos censuran las palabras malas en la mayoría del tiempo. Una que otra se le puede escapar porque, vamos, se puede que se le escape. Pero el muchacho, Juanmi, yo pienso que él tiene siente responsabilidad real con los jóvenes y con las personas que lo ven. Eso es lo que yo percibo de él. No lo conozco, ¿verdad? Personalmente, pero se percibe una persona que es responsable con quienes los ven. Pero siento que entonces cada persona que hoy ve esto y dice, mano, es que esto está el garete, pues si usted quiere hacer contenido como este, pues láncese a hacer la diferencia. Hacer lo mismo, pero de tu perspectiva. Que quizás los views no vayan a llegar, quizás no lleguen, pero es lo que tú tienes que hacer. O sea, es difícil porque el juego de los views come a cualquiera y es real. Hay personas que dicen, yo no llego a los views que quisiera, me quito. Y pasa en todos lados, pasa en los podcasts, pasa en los bloggers, lo que sea. Si los views no llegan, pero veo la diferencia y el contraste, es como que la única forma de contrarrestarlo es hacer lo mismo, pero de la manera que quisiéramos que se lleve un mensaje distinto. Porque va a seguir pasando y la gente lo va a seguir consumiendo, lamentablemente. Y cuando ocurre el próximo Revolú, va a ser igual o peor. Yo recuerdo un video de True Buckets que se pasó una pelea y lo que hicieron fue que blur, lo pusieron todo blur, se escuchó algo de fondo y ahí Juan me cortó el video y explicó. Y vamos, no es que seamos, ¿verdad? No somos los fans número uno de ellos, pero sí es una forma sensata de llevar el contenido y que jóvenes que lo vean digan, bueno, es que no está cool pelear en cancha. Y por eso la NBA es tan estricta con estos temas y por eso es tan estricto hace poco con el, vuelvo con el tema, con Draymond Green. Bastante severo fueron, como que va a estar fue indefinidamente hasta que tú y yo aclaremos y todos sabemos, lo que yo percibo, es que Draymond Green sabe que es una más y está, está fuerte, una peleita más que digo, ya esta temporada pues se eliminaron, pero... pero para otra...
Está triste, está triste.
Ah, caramba, perdóname. Pero...
Tocaste una fibra que... ahí de Dan.
Pero sabemos que están, está ley de caramelo. O sea, es como que está una más de que cuál va a ser el próximo castigo hacia él. Es difícil. Y esto es lo que debemos ver los jóvenes y ver. Es como que no se premia en la conducta de agresividad, de agresión física o verbal. Esto no es para premiarse, al contrario, es para que evaluemos como que dónde estamos como sociedad, que hasta en el deporte llegamos a este punto.
Claro, yo creo que hay, ese es el punto, ¿verdad? Este, nosotros como seres humanos, ¿verdad? En el macro, como puertorriqueños, nosotros tenemos que identificar qué es lo que nosotros queremos ser más allá de lo que estamos viviendo hoy día. Y si nos conformamos viendo este tipo de contenido, y dejando que nuestros hijos, nuestros familiares, o lo compartimos, este tipo de contenido, pues al final es la sociedad que estamos creando cada uno de nosotros, ¿me entiendes? No podemos pedir que la sociedad sea diferente si nosotros estamos buscando, ¿verdad?, siempre ese tipo de contenido y de alguna forma u otra patrocinándolo, ¿verdad? En ese sentido. Yo tengo algo bien curioso. Sí.
No, que de casualidad, estos días vi a Playmaker hablando. No tocó, no los mencionó directamente, pero dijo algo que para mí me pareció bien, bien interesante. Que él decía, los views han comido tanto a las personas que no se dan cuenta lo que están perdiendo por este tipo de conducta. Porque yo como marca, digo, ¿tú crees que yo me quiero meter en ese revolú? Que de momento se fue un problemón y mi marca está involucrada en eso.
Claro.
So, hay que pensar más allá de los views, como que en la vida que queremos como creadores de contenido. Porque... Claro, contraste otra vez con un contenido un poco más sano, pues claramente hay views, pues qué bueno. Y las marcas van a decir, pues yo quiero ir para allá, porque aquí lo que se promueve es algo chévere. Pero pensando en hasta lo económico, una persona o un creador de contenido que se va con contenido al garete, que puede desembocar en agresión más física, más violenta y quién sabe qué, los marcas no van a ir para allá, no quieren meterse en ese revolú a un tostón que quién sabe que pueda parecer, pasar algo más trágico todavía.
Así mismo, así mismo. Mira, oye, y haciendo eco de esas palabras, de lo que dijo Jovan, yo recuerdo que yo en el 2020, yo fui a cubrir el All-Star Game de NBA y fui con unos compañeros y dentro de la conversación que tuve con uno de los compañeros, de hecho, me hubiera gustado que estuviera aquí con nosotros, pero está un compromiso. Empezamos a hablar sobre cómo la música urbana influenciaba en lo que era la NBA, ¿verdad? Y es que básicamente, ¿verdad? Y hablando con periodistas americanos y eso, nos decían cómo el baloncesto tiene una cultura, ¿sabes? Que básicamente está bien arraigada de lo que es la música urbana, ¿verdad? Por lo menos en Estados Unidos. Y de igual forma, pues obviamente se trae por el pelo, como decimos aquí en Puerto Rico, todos estos demás temas, ¿verdad? Que si no, que si la cancha, que si la droga, que si la violencia, la pelea, esto, lo otro, ¿verdad? Todo aquello, ¿verdad? Que indirectamente se une con un tema que, ¿verdad? Que al final nosotros pensamos o queremos que sea para que obviamente los jóvenes, niños, los adultos tengan una forma de recrearse. Un deporte, ¿verdad? Que puede, más adelante para un joven puede ser una oportunidad de convertirse en un atleta o una oportunidad para coger una beca en alguna universidad y poder ser más adelante un profesional. Y es eso, como ha ido evolucionando la cosa, ¿verdad? Es como tú dices, Jafet, imagínate tú una NBA y hago este merch, ¿verdad? Si hubiera seguido siendo una NBA tan arraigada, tan pesada, tan en este sentido, ¿verdad? No quiero decirlo despectivo, pero callejera, hoy día no tuviera ni los views, ni tampoco los auspiciadores, ni el profesionalismo, ¿verdad? Ni el desarrollo que se ha llevado hasta hoy día. Y yo pienso que con este tipo de contenido, lo que nosotros tenemos que es, como tú dices, seleccionar qué es lo que vamos a ver, y como yo dije ahorita, ¿verdad? Buscar cómo nosotros vamos a ir creando sociedad más adelante. Ahora mismo, a mí me gusta mucho, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta mucho. Hay un nene, no me acuerdo el nombre del canal, algo en inglés, pero él es de aquí de Puerto Rico. Que,
Clutch.
Yo creo que sí, creo, algo de Clutch.
Él se pasa en los contenidos de True Bucket y Cisplash, él los visita mucho.
Pero no, es un nene pequeñito.
Sí, él hace contenido. Yo lo tengo. Si es el mismo que yo pienso, él se pasa jugando uno para uno con el papá y toda esa vuelta.
Exacto. Sí. Pero yo nunca. Pero obviamente, yo nunca he visto ese nene. Ok, aunque se pase en el contenido de ellos. Pero yo nunca lo he visto en un juego fronteando, por lo menos de lo que él sube, ¿verdad? Y y qué sé yo, el contenido de él es más variado. No va directamente a hacer una controversia, sino que yo vi los otros días que subió algo de cómo cinco formas de tú mejorar tus tiros. Y ese tipo de contenido, ese tipo de contenido, yo creo que es un contenido que tiene un poco más de valor para no solamente, ¿verdad? Buscar like o seguidores, sino que, pues, obviamente... te ofrece algo más de lo que tú como persona te puedes llevar. Quizás nosotros no, ¿verdad? Nosotros pues estamos ya un poquito grandes, pero imagínate un nene pequeño que vea ese contenido y te diga, o el mismo nene tuyo, Jovan, te diga, papá, yo quiero aprender a tirar el balón como el nene lo está haciendo. O sea, es que ya ahí tú ves un tipo de influencia diferente. Lo mismo pasa con los Dribble Bros. A mí me encantan los Dribble Bros.
Y más. Esos son los míos. Y oye, me fui viral en TikTok con ellos. No sé si lo viste.
Sí, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi.
Se fui a pedir una foto para mi hijo y salí con un teatro, bro.
Pues te digo, a mí me gusta mucho porque, aparte, obviamente, de todo el contenido de baloncesto que normalmente vemos, y de hecho, son gente que están con Cisplash también y que están con True Bucket.
Ellos están apoyando el contenido
full. Claro.
Pero de una manera sana, ¿sabes?
Claro, porque entonces los vemos a ellos cómo nos explican, por ejemplo, jugadas que a lo mejor son que son controversiales, cómo se pueden, si son legales, si no son legales en el baloncesto, lo de obviamente hacer los top, todas esas cosas, ¿verdad? Que son tipo de contenido que pues obviamente es un poquito más libre de violencia y que obviamente pues te busca de alguna manera educar y tú tener algún contenido de valor añadido o calidad. Ese es mi punto de vista, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, que yo entiendo, ¿verdad? Que sí. Es más, me vino a la mente ahora. En ese video en el último video que fue del evento que estuvieron, yo creo que fue en la cancha de Guaynabo. Se ve a este muchacho de Easy Splash como el majador, algo así. Empuja a Bimbo Carmona. Yo no sé si ustedes vieron eso.
Ah, sí.
Pero yo digo, contra, ¿hasta qué punto? Imagínate si eso se lo hacen a un Larry Ayuso, a un Carlos Arroyo, a un Juan José Barea.
Lo que pasa es que Bimbo es más calle también, ¿sabes?
No, claro.
Le vas a dar un empujón a Bimbo y confía que en el otro lado Bimbo lo que te va a mandar es un codazo, ¿me entiendes? Bimbo
está
es
bien. Callejero. Claro. Hasta ahí, ¿verdad? Pero ok. Pero, oye, para mí yo no sé, ¿viste? Yo por lo menos de la trayectoria de lo que yo vi de Bimbo Carmona, yo le tengo un respeto. Yo le tengo un respeto a él. Y digo, contra Bimbo Carmona, pues quizás no es el mejor jugador de baloncesto de Puerto Rico. O el mejor jugador puertorriqueño, pero sí tiene una trayectoria que nosotros, ¿sabes? Los que nos gusta el baloncesto, respetamos mucho.
Perdonando que te interrumpa ahí, quiero hacer un paréntesis. Bimbo Carmona es el verdadero ejemplo de que todo se puede, o sea, tú puedes hacer las cosas bien y llegar hasta el nivel que tú quieras, sin tener que brincar etapas, porque tenemos muchos jóvenes que pueden brincar etapas y quizás muchos se desvían por la calle, se quitan antes, pero Bimbo es de las mejores trayectorias que tiene Puerto Rico, es Bimbo Carmona. Y antes de que sigamos con esto de Bimbo, porque te lo tengo en la cabeza, hablando del NBA, y yo le voy a hacer esta pregunta a ustedes, y perdonando que te robe el tiro, pero es que se me va a olvidar. ¿Por qué ustedes creen que el NBA puso el pito tan finito y no se juega de la misma manera que se jugaba en los 90 y en los 80? Te voy a dar mi opinión, porque esto no es una realidad, esta es mi opinión. Yo pienso que el NBA se empezó a dar cuenta que si seguíamos con ese baloncesto, físicamente permitiendo tanto contacto, no nos podemos olvidar del motín que formó Ron Artest, que hasta el, le metió hasta el público, brother. Entonces, esto es lo que pienso yo, que piensa el NBA. ¿Cómo vamos a llegar a tener talento aquí joven cuando se vayan todas estas superestrellas que están subiendo si están pensando que aquí venimos a pelear? ¿Cómo nosotros vamos a traer a la gente que venga a nuestra liga del NBA y que no se nos caiga? Pues tenemos que poner el pito más finito, y hay un montón de gente que se queja. Ah, el NBA ahora es una lloradera, que si esto es una lloradera, sí. Pero acuérdate que esto es un show también. Aquí cobran millones. ¿Sabes? Aquí no hay, y sin contar los chorretes de view que tienen. No sé si ustedes concuerdan conmigo, esa es mi opinión. Yo pienso que el NBA tomó ese giro en cuestión de no dañar su marca. Y ahí es que yo te digo, no estamos tarde, y si el plan no está tarde, perdóname, te jafé.
No, es un batumba.
Está haciendo un contenido brutal, porque hay que ser la realidad, ¿sabes? Ellos están obteniendo 100,000 views, 200,000 views. Mano, está bien, yo te puedo permitir que tú seas los villanos. Ese no es el problema aquí. Pero podemos ser villanos de una manera diferente. Esa es mi opinión, que quería decirlo cuando mencionamos lo del NBA y lo de Draymond Green y toda esa vuelta. Estaba con eso y no encontraba cómo decirlo, pero wow, esa es mi opinión. La NBA cambió en base a su imagen. So, ahora, ¿qué puede hacer Easy Splash para salvar esa imagen que ellos tienen? Pues eso ya lo tendrán que descubrir ellos. Y antes de que Jafé hable, y sé que estoy hablando mucho, no nos podemos olvidar que tenemos a alguien en Toalta que ha tratado de hacer la diferencia, y hay que mencionar lo que se llama Yomar Saya. Y es que ese pana, ese es mi hermano, brother, y realmente él se mete en una cancha y antes de jugar, te regalo una Biblia, vamos a ponerle esto en las manos de Dios, te lo digo porque yo lo viví, fui una guerrilla, fue un pastor, oró con nosotros y la pasamos súper bien, brother. Que no lo grabamos es diferente, quizás pues no tenemos los recursos ahora mismo para poder crear un contenido quizás de baloncesto sano, porque realmente yo no es que soy el más religioso, y hay que ser realista, yo disparo a veces de la baqueta y no siempre tengo la razón, pero pienso que tenemos a Yomar, que quizás si tuviéramos un poquito más de apoyo de la gente hacia él, quizás él podría crear un contenido sano donde sea digno de verlo.
Jafet.
Yo cuando decía eso, yo del movimiento, yo creo que la liga ha cambiado en general, y ahora hay más atletas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y pues sí, el pito puede ser más finito, etcétera, pero como tú dices, igualmente al NBA no le conviene que el juego pare a cada rato por un foul, o sea, eso porque el juego tiene que moverse más rápido. O sea, que también para la gente que ponga en perspectiva, como que no es que queremos proteger a las estrellas, porque como tú dices, hay un show. Y tú vas a ver el juego, pero tú no vas a ver una pelea. Entonces, cuando el juego se convierte en un juego de cantazo, la NBA dice, mi producto no es lucha libre, no es lucha olímpica, es básquetbol. So, tú quieres jugar básquetbol, entonces, pues tienes que pararlo. Y por eso vemos las faltas que los árbitros podrían pitar, que son para dejar claro cuál es la línea de hoy. Hasta aquí voy a llegar. Y la técnica con el más mínimo movimiento es como que hasta aquí voy a llegar. Para eso mismo que tú decías, aquí venimos a jugar baloncesto. Si tú te quieres lucir hoy haciendo gestos, aquí no es el sitio. Y es fuerte, porque a veces uno dice, tache, la técnica que cantaron hoy se fue al garete. Porque hemos visto.
Sí,
técnica,
dice como que esa porquería de técnica, como que wow.
Vamos, tú la ves cuando rebotea, cuando drivean bien duro la bola, y tú dices, ¿esto fue técnica? Pues hasta aquí hay que llegar. Porque la NBA sabe que lo que mueve y lo que hay que vender no es el show. De fuerza, de cantazos, de palos, es el baloncesto, que Luca haga los trucos que le dé la gana, que tire los 1,000 tiros como le da, que la tire de espalda, pero vinimos a ver baloncesto. Y es el ejemplo que debemos seguir hoy. Es como que, ¿es el baloncesto o es el show que queremos, el show de pelea, lo que queremos motivar? Y ahí se pierde un poquito el foco de lo que queremos, pero ese es el problema de los views, que nos vuelven adictos. Y si la pelea es lo que te da el view, tú vas a volverte adicto a crear. ¿Cuál va a ser? Tú, como que decía, no sé si recuerdan, en el año pasado, el poke the bear, como cuando le hacían cuando este muchacho Dylan Brooks quiso hacerlo con LeBron. Un papelón lo que hizo. O sea, que esto sea, por ejemplo, un papelón. Está dándole el oso, pues va a ser un papelón. Y eso aplica a LeBron James como a la pelea que se puede formar en una guerrilla. Y es real. Y eso no hay que pensar mucho para saber que así es. Si tú estás dándole todo el tiempo al oso, claro que algún día se va a levantar y te va a brincar en contra.
yo pienso que, mala mía, te digo ahora, Dan, sí. Yo pienso que los views tienen mucho que ver. Pienso que ya el personaje consume al que está creando contenido. Y ahí es que está el problema. Cuando salimos a la calle todavía somos ese personaje que queremos llevar a las redes sociales y lo convertimos en el día a día. El mejor ejemplo es Gallo de Producer. El personaje de Gallo de Producer se lo consumió completamente, ¿sabes? Ahora mismo Gallo de Producer es Gallo de Producer. Él es totalmente un ejemplo, ¿sabes? Él es ya el personaje se lo consumió. Y eso es lo que yo quisiera como que tratar de evitar. No por, o sea, sí, los views son los que te traen el dinero y tu familia come con eso. Pero ¿hasta qué punto puede llegar tu personaje para seguir consiguiendo views?
Claro. Oye, y la NBA también, entrando antes de entrar en algo sobre eso, la NBA básicamente ha ido modelando, o sea, haciéndose modelo, quiero decir, de una liga profesional en la cual no tiene que haber violencia para poder, ¿verdad? O pelea para poder sobresalir. Lo hemos visto cómo han tratado la situación con el propio Ja Morant, con sus situaciones, con sus peleas y sus cosas, todas las situaciones que pasó, ¿verdad? Y realmente lo hemos visto también cómo han ido moldeando o tratando de moldear, ¿verdad? Porque uno pensaría, ya Draymond Green lleva tantos años en la liga y es increíble que en algún momento de su carrera no haya entendido que no tiene que tirar patadas, no tiene que jalar pelo, no tiene que empujar, no tiene que dar golpes. Y lo hemos visto porque hasta mismo Stephen Curry, cuando él tiró la boquilla, vimos como la NBA no, o sea, los mismos árbitros no fueron, ok, tú eres el mejor tirador de tres y te vamos a dar una técnica. No, te vas para afuera, vas botado. O sea, vas botado, aquí no hay break. O sea, es eso. Han ido moldeando, lo que es el baloncesto a nivel profesional. Y yo creo que como dice Jafet, las cosas deben aplicar tanto para un LeBron James, que es una mega superestrella, para algunos el mejor jugador de baloncesto en la historia, como para personas que están en la guerrilla, ¿verdad? Obviamente el baloncesto callejero existe, el baloncesto callejero siempre tiene su momento. Pero yo te digo, yo he ido a ver muchos juegos de baloncesto callejero. Y he ido a muchas veces a la pista, que si aquí, que si allá, la Bidi, Flamingo. Yo he ido a un montón de juegos callejeros y yo nunca he visto. Sí, ahí está el calor de la cosa, pero ya todos los bandos, los dos grupos saben, mira, vamos a tratar de controlar la cosa, porque la realidad es que el baloncesto, por lo menos yo, y cuando yo voy a jugar, cuando yo iba a jugar baloncesto, voy a apuntarme ahí en una liga que tiene Jovan para jugar después, pero cuando yo iba a jugar baloncesto, o cuando yo iba a ver baloncesto, yo lo que quería era ver las destrezas que estas personas, ¿verdad? Estos jugadores, o los mismos compañeros, mis amigos, tenían con respecto a, ¿verdad?, lo que era el deporte. No iba con la intención de vamos a ver quién va a pelear hoy. Vamos a ver quién va a dar el palo más duro en la cancha hoy, ¿verdad? Así que yo creo que, ¿verdad?, que como ustedes dicen, es cuestión de ir creando esa mentalidad de que hay que trabajar para un buen contenido. No ser, como dijo Jafet, personas que quizás a lo mejor se vuelven adictos a los likes y a los seguidores, y no caer en eso que tú dices, Jovan, en convertirnos en personajes, ¿verdad? Llegar a convertirnos en esos personajes, porque realmente se pierde la esencia de quién es la persona, se pierde el respeto y ahí se pierde básicamente todo por lo que se ha trabajado.
No, es fuerte, pero nunca es tarde, brother, de verdad. Claro. Pienso que ellos en algún momento, lo que pasa es que también le han tenido la dicha que no le han pasado susto, se la han comprado, como uno dice. Uh-huh. Y eso es una realidad, ¿sabes? Y óyeme, no, porque no todo puede ser negativo. El meterte al caserío, llevarle balones a los nenes, wow. Ver esa cancha llena de chamaquitos ahí. Llena, pero
por hay eso, un
mensaje detrás de eso que
yo creo, erróneo. Claro, yo creo que entonces eso debe ser lo que más debe valer en el video que ellos suban. O sea, no, claro, no, no, es, no es la pelea, no es la frontera, no es el golpe o el cantazo que me dio aquel o el otro, sino que, contra, estoy impactando de una forma positiva hasta cierto punto, ¿verdad? El residencial que estoy visitando, el barrio que estoy visitando, la comunidad que estoy visitando. Porque, oye, ellos vinieron aquí a Toa Alta y eso estaba lleno.
Sí, y también por poco se forma también sí, por, con Michael Santiago.
Pues por eso, ¿sabes? Se forma Revoluce, pero contra está haciendo algo bueno, no lo daña al final, ¿me entiendes? Que es lo que yo, claro, lo que yo digo.
Yo pienso que ellos, va a llegar un momento que ellos se van a dar cuenta, contra, yo creo que estamos llevando el mensaje mal, claro. Y no completamente mal, porque es la realidad. Pero realmente pienso que no es que se deben quitar, deben modificar un poco en base a Truboque. Wow, Truboque, hay que ser realista, cambiando un poquito el tema de los villanos a Truboque, porque uno de los que me comentó el post fue Bebote, que realmente, sabe, el mensaje llegó lejos. Estamos hablando de que casi 200 compartidas, gente, brother. A mi Facebook hace como unos meses me cambió mi plataforma a creador de contenido. Mira, en ese post, brother, los seguidores, yo, fue una loquera. O sea, la suma de seguidores que me llegaron, wow. Y de momento yo veo que Bebote, Prospe me comentan, y Prospe tiene un punto súper válido, brother. Nosotros lo que hicimos fue cultura, porque si no hubiésemos salido en el documental del BCN. Papi, un aplauso, porque ustedes supieron llevar la vuelta como la tenían que llevar al principio. Y esto es, no sé si estoy erróneo, pero de lo que he escuchado por encima de Juanmi, al principio Juanmi le dieron un puño. Y ahí fue que como que Juanmi dijo, espérate, nosotros tenemos que enseñarle a los que vamos a jugar cómo es que se juega el básquet callejero sin tener que llegar a una violencia. Y lo logró, brother, lo logró. Juanmi lo que ha tenido son 3-4 problemas en cuántos años, el pionero, el número uno. Y sin quitarle mérito a Truboque, los que van con él, porque él siempre ha tenido su núcleo. Y hay que ser realista, han salido BCN, Ezequiel, Zeke, está en Atléticos de San Germán, gracias, y en parte gracias a ellos, porque no le podemos quitar el mérito al trabajo de él. Pero Truboque ha sabido como que llevar ese mensaje, como que del baloncesto callejero también salen profesionales. So, ya Truboque tiene un mensaje súper claro de lo que ellos de verdad quieren. Y lo han logrado, brother. ¿O tú te crees que eso de la perla se llenó 2,000 y pico personas allí por Easy Splash? ¿O por los gringos que vinieron de allá afuera? Brother, Truboque tiene 100,000 y pico personas inscritas en su canal. Y cuidado si más, porque pues hace tiempo no he chequeado esa información. Pero, brother, mi hijo, tú prendes el televisor, mi hijo está suscrito. Eso le notifica cuando Truboque, que tú vienes a ver, suben 8 horas y ya tienen, en 3 o 4 horas ya tienen 50,000 views. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ese énfasis? Porque ellos me, pues obviamente volviendo a que Bebo me puso como que, hermano, tienes que entender que nosotros estamos influenciando a los chamaquitos a salir a la calle a jugar baloncesto. Y ahí fue que yo le explico a él, brother, lo que pasa es que en mi post yo no quise entrar directamente a generalizar, porque también eso yo siento que se ve un poquito mal. So que yo digo, ligas callejeras, pero tenemos que entender que si tu mensaje en tu plataforma no es lo que yo estoy explicando, pienso que a ti no te debe caer ese sello, ¿me entiendes? No sé si me quieren entender lo que le quiero decir.
Claro.
Aquí todo el mundo, y tú te puedes entrar a la retraíla de Comen y todo el mundo lo que decía, papi, Easy Splash, todos los que compartían decían, brother, esa gente de Easy Splash, que si están al garete, y eso es lo que ellos quieren, porque es la realidad, eso claro, es lo que ellos quieren.
Claro.
Porque tengo otro amigo también que lo abunda, como que es que sea bueno o malo, le estamos dando foro. Ahora mismo estamos hablando de ellos aquí, y eso es lo que ellos quieren, ¿me entiendes? Pero entonces, si alguien no lo habla, ¿cuándo se va a discutir este tema? Porque realmente es algo que se está saliendo de las manos.
Sí, porque es que el problema no es que exista el baloncesto de calle. Es que el problema no es eso, realmente. El problema es, porque vamos, todo el mundo, hace poco yo estaba en una guerrilla y pues sí, estaban los que frontean, hoy no va a meter ninguna. Claro, eso sí, es parte de la cultura, eso lo sabemos. Y el problema no es que haya básquet de calle, brutal, porque en Puerto Rico, yo no sé, hay que hacer un estudio, porque aquí hay cancha en todos lados, y donde no hay una cancha se la inventan en la calle. Y
hasta sin línea se juega básquet aquí, muchachos.
Pues claro, y sí, está cool. Y como dice, si el BCN los llamó, ¿verdad? Qué bueno, porque eso es lo que hay que hacer. Pero a ellos, dentro de todo, ¿verdad? El impacto que tuvieron y que han tenido es porque han llevado un mensaje que va de acorde incluso a lo que piensa el BCN o lo que piensa las ligas profesionales, que como que, pues claro que hay que mirar a la guerrilla, claro que hay talento ahí brutal y hay que exponerlo, porque sí hay que exponerlo. Porque a veces los scouts, lamentablemente, pues no pueden llegar a esa guerrilla o qué sé yo, para ver los nenes, ¿verdad?, más jóvenes y todo. Y eso está brutal y eso hay que aplaudírselo. Sin embargo, como mencionamos, no es que el problema no es el básquet de calle, es que no está promocionándose aquí el talento en la calle, se está promocionando la pelea en la calle, y hay que verlo desde otra perspectiva, porque ¿qué queremos? Que la gente vea y diga, es que en Puerto Rico lo que hacen es la guerrilla, es para pelear. Eso también hay que verlo desde esa perspectiva, que sí, hay un corillo que lo está haciendo bien y lo que hace es mostrar talento y llevando a los... Pero también podemos exportar algo que no es lo que somos, porque no somos en la guerrilla, pelea siempre, en cada vez que vamos. Porque ¿sabes cuántas veces yo he ido a la guerrilla y todo el mundo se va? Estamos cansados, nos vamos ya. Y se acaba el juego y todo el mundo se empieza a abrazar, a despedirse, todo el mundo sudado. Eso es lo que somos. Y eso es el básquet.
Haciendo ese hincapié ahí, perdóname. Brother, Zumba. Pasan situaciones en la guerrilla. Y cuando se acaba la guerrilla, entonces, acho, papi, mala mía, tú sabes que es el calentón de juego, brother, pero tú sabes que, dentro, lo que pasó en la cancha, se queda en la cancha, afuera somos amigos.
Claro.
Eso mismo. Sí, y eso es básquet de calle.
Así mismo. Bueno, ya para cerrar esta conversación, que estaba muy buena, de verdad que le agradezco a ambos por estar aquí. Como les dije anteriormente, tengo unos amigos que yo sé que les hubiera gustado también estar en esto, ¿verdad? Habríamos hecho un panel bastante chévere, pero yo creo que esto ha sido...
Vamos a hacerlo.
Claro. Mira, antes de irnos, y yo sé más o menos cuál va a ser su contestación, pero se atreven a tirar una predicción, quién va a quedar campeón este año en la NBA. Yo no puedo decir los míos.
Zumba.
Yo me eliminé.
Ah, bueno. Pues le voy a dar el privilegio al presidente y coach y
del Pedro. Brother, imagínate. Realmente, y Luis Daniel sabe, yo no sigo mucho el NBA. Yo realmente no. Yo soy fan del BCN, súper fan del BCN y la Liga Puertorriqueña. Pero obviamente soy LeBron. Y obviamente no va a ganar LeBron. Sí, está apretado. Pienso que Denver. Realmente, la NBA está en un año donde todos los equipos están bien incómodos. ¿Sabes? Ahora mismo, todo el que entra a playoff ahora mismo, brother, está bien balanceado. Ahora, voy a decir, pienso que Denver tiene el talento para volver a repetir back-to-back este año. Y quizá quisiera ver una final de Boston contra Denver. Y que gane el que tenga que ganar.
Oye, y fuera de broma, yo hice mi bracket ayer. Ya, no se va a ver bien ahí, pero... Ok, sí, se ve. Se ve los logos. Yo puse en mi bracket la final. Denver,
no me digas.
Denver y Boston. Ya, Fer.
Brother, es que... pues antes que vaya, Fer. Brother, lo que está haciendo Denver, lo que está haciendo... Brother, es que es imposible que un tipo que no entra en ninguna vacación esté dominando la NBA así de fácil. ¿Cómo? O sea, tenemos tipos que se matan todo el verano trabajando y entonces tú ves videos de Jokic montando caballos, bebiendo, que si en la disco, que si vacilando. Y viene y te mete 30, 20 y 15, brother. ¿Cómo? ¿En qué cabeza tú dices, brother, LeBron sale de un juego, se pone a entrenar y todavía es la hora que LeBron no mete 70 puntos de un juego, brother? Y LeBron entrena todos los días.
Es verdad.
Es grande. Para mí, pienso que esa es la final. Denver debería ser una final digna de ver y que gane el mejor.
Jafet, ya yo supongo, mira, ¿verdad? Ya yo supongo.
Siendo 100% parcial, voy a ser 100%. No, mira, yo pienso que Denver es el equipo a vencer, definitivamente. Sí siento y como fanático hablando ahora, esperaría que en la conferencia oeste se le den duro a Denver. Y cuando digo le den duro, a que no, que tengan que fajarse, porque es la única manera en que, llegando a las finales, tú dices, pues el otro equipo podría tener break. Si Denver viene tocadito, o sea, de tocadito me refiero a que se tuvieron que fajar. Porque, por ejemplo,
machucado.
Denver barrió a los Lakers y no fueron juegos fáciles, porque no fue que los juegos fueron fáciles, pero jugaron 4 juegos solamente. En cambio, llegó Miami, que para mí Miami en ningún momento tenía algún tipo de break con Denver. Pero Miami viene de que Boston lo llevó, desde que lo iban a barrer, lo llevó a 7 juegos. Y vienen tocados también, o sea, me entiendes, que la pasaron mal. Si estando mal o bien, yo estoy seguro que Denver lo hubiese ganado. Pero en este año, yo siento que Boston es win or fail completo. O sea, aquí no hay break. Y siendo fanático, si no es campeonato, hay que tener conversaciones serias del equipo.
Se va a romper el equipo. Pienso que van a ver el cambio.
Si no hay campeonato, vemos a Jason Tatum en los Lakers el año que viene.
Mira. No, pero creo que Denver y Boston, y viendo cómo jugó Boston, que estaba ya en piloto automático desde enero, se supone que es el año. Si no es el año, y no lo digo como fanático, lo digo por el récord, por las estadísticas, es que es ridículo. Si
claro.
Ganan, es una decepción total.
Tienen que ganar.
Antes de irnos, a FB BCN.
¿Ves BCN?
Sí, claro.
Pues vamos, antes de irnos, porque no podemos dejar el baloncesto de aquí.
Sí, sí.
¿Quién ven llegando campeón este año? La liga está bien reñida.
Mira, yo soy capitán, pero soy realista. Este año, capitán, aunque ha tenido un buen inicio de temporada, pues cosas van a pasar en el transcurso y no los veo. Sin embargo, sí veo a los Mets. Me gustan mucho los Mets.
Oye.
Y no los veo todavía, que están en su mejor básquetbol. Pero me gustan mucho.
Yo soy vaquero de corazón. Y yo, Jovan, tú lo sabes. Te lo he dicho un par de veces.
Sí. No, es que yo pero... soy el de vaquero. Tú sabes que yo soy
no,
el de vaquero.
No, pero escucha. Yo este año, y lo dialogué con compañeros de trabajo. Yo este año dije, yo este año no voy con los vaqueros, me voy con los Mets. Así que yo veo los Mets también ganando este año. Obviamente, a mí, cuando yo dije eso antes de que empezara la temporada en el trabajo, pues, pero te vendiste, que si este, si lo otro. Y el hecho de que me dijeran, te está yendo con los Mets porque es el equipo más montado. No, es que el equipo está súper bueno. Perdieron el primer juego. Y al yo ver lo que decía Barea en una entrevista que le hicieron, que ahora es que él sabe cuál va a ser los cambios que tenía que hacer, yo como que me asusté un poquito. Yo, espérate, tienes uno de los mejores equipos de BCN, y ahora es que tú pretendes hacer cambios, ¿verdad? Pero parece que eso le ha dado las victorias que han tenido, le ha dado la razón a ese comentario que hizo José Juan. Así que yo creo que los Mets deben estar ganando este año.
Mira, yo tengo
quiero
dos.
Quiero aprovechar, y aunque la sorpresa hasta ahora ha sido los criollos de Gagua. Como sí. Que
wow.
O sea, me sorprenden los capitanes como fanáticos. Pero por lo que hemos visto hasta este momento que estamos grabando, quién sabe que si de aquí en adelante pues se vayan por chorro, ¿verdad? Pero
lo que pasa es que Capitanes es sólido, ¿sabes? Claro. Siempre ha sido una franquicia sólida y sabemos de lo que son capaz. Viene Cagua que no juega hace 15 años. Y tiene un comienzo como el que tiene, ganándole a Bayamón, ganándole a Carolina, ganándole a equipos élites. Y ahí es que tú dices, wow, ¿pero qué está pasando aquí? Pero volviendo a quién va a llegar a la final, no sé. Tengo a Guaynabo segundo. Tengo a Carolina completo ganando campeón otra vez, Bastuac.
¡Y a rayo!
Tengo a Carolina ya ganando campeón cuando vengan los tipos. Y ahora tienen ese plot de David Huerta que parece que se rejuveneció, se bebió el agua de los peyas, yo no sé qué le pasa.
David Huerta.
Y brother.
Lo vi en Bayamón, ilusión brutal.
Los otros días metió 21 puntos en un cuarto cuadro, que tú dices, pero brother, tú no dijiste que tú quieres jugar 2 o 3 temporadas y te vas a retirar. No, brother, mira Mojica.
Sí, muere. De hecho, y by the way, ¿verdad? La NBA está buena. Por lo menos, ¿verdad? Los juegos que yo estoy viendo
claro.
están súper buenos. Pero el BCN me está dejando con unas ganas cada vez más de seguir viendo jugadores de BCN. No importa. Sí. No importa qué equipo sea, ¿verdad? Siempre me deja con ganas de ver siempre otro juego, mano. Esos juegos cerrados, terminando brother, como el de Bayamón los otros días.
Pero no nos vayamos lejos. Yo soy Santurce, para el que sabe. Tú sabes que yo soy canguero.
Sí, sí, sí.
Brother, me puse a verlo. Yo llegué los otros días de guerrillar, efectivamente. Eso fue antier. Estaba Santurce jugando contra Mayagüez. Quedando 8 minutos perdiendo por 20 y perdió Santurce en overtime. Y tú dices, wow, pero ¿qué pasa esta liga, brother? Si antes tú dabas una salsa de 20 y ya te decían como que el juego está definido. Ya eso no sé, ya eso no es así.
Sí, bueno, Jovan, Jafet, le agradezco por haber sacado de su tiempo para hablar de esto, ¿verdad? De baloncesto un poquito. Tenemos una cita entonces pendiente, porque a mí me gustaría que estuviera con nosotros un amigo mío que se llama Carlos Nieves. Me gustaría que estuviera Pedro Julio y me gustaría que estuviera Sergio Marín, ¿verdad? Que son tres personas que saben mucho de baloncesto también, para hablar entonces, a ver, de verdad, ¿verdad? Y no me lo digan ahora, me lo van a decir en otro episodio. ¿Quién es el GOAT del baloncesto?
Vamos a dejarlo. Eso no, porque nos creó otra cita y eso
claro,
es bueno.
Claro.
Exacto.
Eso,
claro sí.
Eso lo vamos a discutir después, pero gente, le agradezco a Jafet, a Jovan, las redes sociales para que te sigan y al torneo.
Brother, estamos en Instagram, Whopper Basketball, pero no Whopper como el de Burger King, se escribe WOPER. Basketball. En Facebook me consigues como Jovan Cortés, no me tienes que agregar, me puedes dar seguir. Y en la página de mi liga, Mucaro Remix. Estoy en los cambios de cambiarle a Mucaro Basketball League, pero tengo unos problemitas con Facebook que estamos tratando de solucionar. Pero mientras tanto, Mucaro Remix, Jovan Cortés y Whopper Basketball.
Muy bien, gracias, Jovan. Jafet, redes sociales, invitación a que voten nuevamente por Influenzando.
Ahí está www.premiosinfluencers.com y a mí me siguen en todas las redes sociales como Influenzando y también tenemos una página de deporte, así que en Instagram como InfluSports.
Y de igual forma se los voy a compartir a ustedes en la caja de descripción para que entonces pues vayan a seguir a tanto a Jafet Influenzando como a Jovan, ¿verdad? Y a Mucaro Remix y su liga baloncesto, ¿verdad? En todo lo que está haciendo. Es bien importante que si a ti te gustó este episodio, dale like, comparte, comenta, habla sobre todo lo que hemos hablado en el día de hoy y déjanos en los comentarios quién tú crees que es el GOAT del baloncesto para discutirlo en la próxima ¿verdad? Vez que estemos reunidos nuevamente hablando de baloncesto. Así que le agradezco nuevamente Jovan, Jafet. Agradezco a todas las personas que han visto los episodios del podcast El Bolsillo anteriores. Gracias por haberlos disfrutado, gracias por haberlos comentado, gracias por haberlo compartido, gracias por haberme escrito, ¿verdad? Aquellos que me han escrito por WhatsApp, mira, me gusta el formato, me gusta esto, me gusta lo otro, así que les agradezco nuevamente y suscríbete. Muchas gracias nuevamente y nos vemos entonces en el próximo episodio.